Milet Noticias presenta
Línea en Alta Tensión, primera emisión.
Con José Luis Arévalo. Toda la información del Estado de México y el mundo en un solo lugar. Con el poder verdadero de la radio y el periodismo en México. Bienvenido a Línea en Alta Tensión,
primera emisión.
Todas las noticias, todo el tiempo. Línea en Alta Tensión, Super Estéreo Milet. Síguenos.
Anuncia la presidenta Claudia Sheinbaum que después de una reunión con Grecia Quirós, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, ella será la nueva presidenta municipal de Uruapan y hoy tomará posesión. Así lo anunció esta mañana.
Ayer también recibí a la esposa de Carlos Manso y a su hermano y a un equipo cercano. Platicamos, estuvo presente el secretario de Seguridad y Lázaro Cárdenas y platicamos, evidentemente, pues ellos con toda razón exigen justicia y que se llegue hasta el final de esta investigación y se haga justicia del asesinato, el homicidio del presidente municipal Carlos Manso, pero también pues platicamos hacia adelante, ella va a ser la presidenta municipal de Uruapan, es el día de hoy va a tomar posesión en el Congreso del Estado acordamos pues seguir en comunicación para apoyar al municipio de Uruapan en este marco general del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.
Agarrón en el Senado. Durante la discusión del día de ayer, la panista Lili Téllez llamó al morenista Gerardo Fernández Noroña idiota, imbécil y payaso. Además, le pidió que llorara por el alcalde asesinado de Uruapan, Carlos Manso, como lo hizo por el pueblo palestino durante su viaje a Medio Oriente. Es la voz de Lili Téllez.
Usted, señora Sheinbaum, dice no a la guerra contra los criminales, pero sí a la guerra de los criminales contra los ciudadanos. Y todos ustedes, mafiosos, empezando por Sheinbaum, que dice no a la guerra contra los criminales, tienen las manos llenas de sangre de inocentes. A ver, tú idiota, llora por Carlos Manso, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manso. Tú idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran, Noroña.
Anuncia el presidente municipal de Pátzcuaro, Julio Alberto Arriola Vázquez, que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General del Estado de Michoacán por amenazas que ha recibido a través de mensajes intimidatorios. Así fue como lo dijo.
Yo tengo una denuncia aquí en la Fiscalía del Estado precisamente por amenazas y la seguridad que hemos solicitado de seguridad para el municipio.
¿Qué avanza este proceso que está pasando?
Sí, de hecho ha avanzado. Me han ofrecido ya apoyo de seguridad pública para el municipio, que es lo que nosotros hemos solicitado.
Presente Efraín Morales, director de la Comisión Nacional del Agua, avances del Plan Nacional Hídrico y Tecnificación del Riego para un uso eficiente del agua en el campo. En la conferencia mañanera, indicó que entre las metas del plan está la tecnificación de más de 200.000 hectáreas en el sexenio y la recuperación de 2.800 metros cúbicos. Escuchemos al funcionario.
Vamos a recuperar más de 2.800 millones de metros cúbicos, que vamos a poder recuperar parte de estas aguas, de este volumen, para que se pueda destinar para el consumo humano. Y también nos va a permitir que más de 225.000 productores en todo el país puedan producir más alimentos con menos agua, y esto también va a tener un reflejo muy importante en los ingresos de las familias en el campo. Decir que es un programa también muy significativo porque se ha construido de acuerdo con los productores de todo el país, es un programa que se ha venido enriqueciendo y que además se ha hecho de manera voluntaria.
En información internacional, Estados Unidos entró este miércoles en el 36º día de cierre gubernamental, el más largo de la historia, un récord que el presidente Donald Trump adjudicó a los demócratas llamándoles kamikazes. El llamado shutdown superó la marca anterior de 2019, precisamente durante el primer periodo en la Casa Blanca del mandate republicano. El Papa León XIV hizo un llamado a una profunda reflexión en Estados Unidos sobre el trato que reciben los migrantes detenidos y afirmó que muchas personas que han vivido durante años y años sin causar problemas se han visto profundamente afectadas por lo que está sucediendo ahora en la Unión Americana. El avance deportivo lo tiene como todos los días mi compañero Luis García.
¿Cómo estás, Pepe? Qué gusto saludarte. Excelente miércoles para todos. Momento del adelanto deportivo. Estaremos hablando acerca de la nueva playera de la selección mexicana. Ya hay playeras mundialistas previo al 2026. Además, hablando de selección, hoy las chicas de la sub-17 se juegan su pase a la gran final del Mundial de Marruecos. Y por supuesto, todo lo que tiene que ver con la UEFA Champions League en una jornada más de esta fase de liga. Con esto nos escuchamos en unos minutos más.
Muchísimas gracias, querido Luis. En un momento toda la información deportiva aquí en Línea Alta Tensión, primera emisión. ¿Y cómo están las calles en el Valle de Toluca? Beatriz Espinosa, por favor, adelante.
El reporte vial en la capital del Estado de México.
Buenas tardes, les informo. Sobre Jesús Reyes Heroles se observa carga vehicular de Salvador Sánchez Colín a Solidaridad Las Torres. Boulevard Solidaridad Las Torres del lago Apam a Venustiano Carranza registra carga vehicular. Sobre el lago Avándaro de Solidaridad Las Torres a Paseo Toyocan presenta buen avance vial. Tome sus debidas precauciones. Tenemos corte de circulación en Ignacio López Rayón y Avenida José María Morelos. Tome vías alternas. Extreme precauciones. Corte de circulación total sobre Sebastián Lerdo de Tejada al cruce con la avenida Benito Juárez, se recomienda utilizar vías alternas. Contamos con carga vehicular sobre Juan Álvarez de Nicolás Bravo a José María Pino Suárez. En Horacio Zúñiga tiene buen avance vial de Andrés Benavides a José Vicente Villada. Francisco Murguía presenta carga vehicular de Juan Aldama a José María Pino Suárez. Rafael Miguel Hidalgo presenta carga moderada de Carlos Álvarez a Benito Juárez. Informo para Noticias Milet, Beatriz Espinosa. Utiliza siempre tu cinturón de seguridad.
Muchísimas gracias, Betty. Así las calles en el Valle de México. ¿Y cómo va a estar el clima en las siguientes horas? Viri Ana Ruiz, Viri, por favor, adelante.
Este es el pronóstico del clima.
En Toluca se registra una temperatura de 19 grados centígrados. Se prevé una máxima de 20 grados y una mínima de 8 grados Celsius. En Atlacomulco tenemos una condición térmica de 20 grados Celsius. Se espera una mínima de 5 grados. En Valle de Bravo se registra una máxima de 24 grados centígrados, se prevé una mínima de 11 grados Celsius. En Querétaro se registra una temperatura de 25 grados, se espera una máxima de 26 grados centígrados y una mínima de 12 grados Celsius. En San Juan del Río tenemos una condición térmica de 24 grados, se prevé una mínima de 10 grados centígrados. En Guadalajara se registra una temperatura de 25 grados Celsius, se espera una máxima de 28 grados y una mínima de 17 grados centígrados. Este fue el reporte meteorológico con Viridiana Ruiz.
Muchísimas gracias, Viri. Así las condiciones del clima para las siguientes horas. Vamos con mi compañero Eugenio Cetina, que tiene los detalles de la mañanera. Mi querido Eugenio, ¿distractor o no lo que le pasó a la presidenta el día de ayer? Y no distraigamos la atención de Michoacán. A ver, cuéntanos, por favor.
Gracias, José Luis. Audiencia, buenas tardes. Tarde de miércoles, mitad de semana, la presidenta Claudia Sheinbaum se posicionó esta mañana en torno al acoso sexual que padeció ayer por parte de un tipo, vamos a dejarlo en ese nivel, que estaba algo alcoholizado, bastante se podría decir a juzgar por las imágenes, mientras la presidenta caminaba por calles del Centro Histórico hacia su trayecto de Palacio Nacional a la sede de la Secretaría de Educación Pública. Claudia Sheinbaum dio a conocer que ya presentó una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por acoso sexual. Resaltó que su agresor continúa detenido y resaltó también la importancia de proceder legalmente contra este tipejo.
Estaba, repito, totalmente alcoholizado, no sé si drogado, pero decidí levantar denuncia porque esto es algo que viví como mujer, pero lo vivimos las mujeres en nuestro país. Y mi reflexión es, si no presento yo delito, además de que es un delito, pues ¿en qué condición se quedan todas las mujeres mexicanas si esto le hacen a la presidenta?
Bueno, pues a pesar de este incidente, que no es menor, y la situación que merece mención aparte sobre los recientes acontecimientos en Uruapan, Michoacán, la presidenta Sheinbaum dijo que no va a reforzar su seguridad personal. Confió en la cercanía de la gente y agregó, pues, que la misma gente la cuida.
no pienso reforzar la seguridad. Ahora, si el gabinete de seguridad, el secretario, el sistema nacional de seguridad me dicen, oiga, hay una alerta contra usted, pues entonces hay que ver si refuerzas en algún lugar donde pudiera haber una alerta. Hasta ahora no hay ninguna alerta en contra mía, nada.
Precisamente acerca del plan Michoacán, la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que en la reunión previa del gabinete de seguridad estuvo presente el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán, quien posteriormente se reunirá con la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez para terminar de delinear la estrategia de seguridad para ese estado, y a más tardar este fin de semana se tendrá una redacción preliminar del plan Michoacán por la paz y la justicia.
Ayer tuve reunión con todo el gabinete para poder distribuir tareas para este plan y los distintos secretarios, subsecretarios o directores generales van a hacer esta consulta con distintos sectores de la sociedad de Michoacán para poder tener un primer borrador este viernes por la tarde.
Finalmente, José Luis, audiencia, Claudia Sheinbaum confirmó que en la reunión con Grecia Quirós, viuda del fallecido alcalde de Uruapan, Carlos Manso, se abordó que ella será la próxima alcaldesa de Uruapan. Es parte de la información generada este miércoles desde Presidencia de México.
Muy bien, Eugenio, como siempre, muchísimas gracias a todos los detalles de lo que sucedió hoy en la mañanera. Oiga, el buen fin tendrá lugar, arranca el día 13 de noviembre. Generalmente, gran parte de las empresas, de los gobiernos, pues pagan el aguinaldo antes del 13, pues está hecho para eso, para que usted cobre el aguinaldo y luego se lo gaste en el buen fin. Bueno, pues ya establecieron disposiciones para el pago de aguinaldo a servidores públicos federales. ¿Cuándo será esto? Los detalles, Ariel Ruiz, adelante.
Gracias, Pepe. Este es el reporte. La Presidencia de la República publicó este martes en el Diario Oficial de la Federación el decreto que fija las disposiciones para el pago del aguinaldo correspondiente al ejercicio 2025 para los trabajadores al servicio del Estado, el cual podrá entregarse a partir del 10 de noviembre. De acuerdo con el documento, el pago será equivalente a 40 días de salario para quienes están contratados bajo el apartado B del artículo 123 constitucional y de hasta 40 días para el resto del personal. Las disposiciones aplican para servidores públicos, personal operativo, de confianza, de enlace y de mando, así como integrantes del Servicio Exterior Mexicano y personal militar en activo. El decreto también abarca a quienes perciben pensiones, haberes de retiro o pensiones de gracia, y precisa que los poderes legislativo y judicial, además de los organismos autónomos federales, podrán tomar estas disposiciones como referencia para el pago de sus propios trabajadores, respetando su autonomía administrativa. Hasta aquí el reporte, regreso contigo.
Muchísimas gracias. Los detalles de el aguinaldo. Y por cierto, hablábamos del buen fin, se espera una derrama económica de 200 mil millones de pesos en los cuatro días del 13, 14, 15 y 16 que va a durar el buen fin, aunque algunos establecimientos quieren arrancar un poco antes, a partir del 7, por ahí. Enrique Barragán, cuéntanos, por favor.
Pepe, un saludo para ti, para el auditorio. A pesar del deterioro que hay en el consumo, los comerciantes del país confían en que el Buen Fin 2025 supere las ventas de 200 mil millones de pesos, además de que junto con la Secretaría de Seguridad coordinan las medidas de seguridad para que este evento se realice con éxito la próxima semana. Octavio de la Torre, presidente de la Concanaco Servitur, aseguró que se superará la meta de los 200 mil millones de pesos y dijo, será el mejor Buen Fin de la historia. A pesar de la inseguridad que se ha registrado en algunos estados, el líder de la Concanaco explicó que se han coordinado esfuerzos con las autoridades para que se garantice la seguridad de toda la población. Escuchemos a Octavio de la Torre.
Estamos coordinando los esfuerzos con la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana para que se garantice la seguridad en todas las poblaciones. Es una petición que de manera respetuosa hemos venido realizando y de manera permanente. Hay ejercicios que en cada una de las cámaras llevan a cabo con sus gobiernos estatales y municipales principalmente, porque hay que recordar que nuestro organización es una organización de base, es una organización de territorio. Entonces, nosotros obviamente al estar en las bases y el territorio también generamos cadenas de seguridad para que no nada más los comercios establecidos estén cuidando entre ellos mismos, sino también coordinándose con las autoridades dentro de sus propias localidades. Hay un programa que tú conoces que se llama Viernes Muy Mexicano, que acaba de ser su edición pasada, que creció, que va cada vez generando mayores testimonios del consumo local en la comunidad, en los negocios que están dentro de las propias poblaciones, que también tiene una particularidad. Este programa es una red de redes.
Pepe, hasta aquí el reporte.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Enrique. Así las cosas para el Buen Fin. Hacemos una pausa rápidamente. Esto es Línea en Alta Tensión, primera emisión. Volvemos.
Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo.
Los ochentas en inglés están más vivos que nunca. En Oldie Retro. La mejor variedad musical de la década. Tus canciones favoritas. Lunes a viernes, revive los ochentas en Oldie Retro. En Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Ya me lo imagino, ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes, todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
El nuevo iPhone 17 llegó a Mac Store. Estrénalo desde 833.29 pesos al mes por 24 meses sin intereses. O si lo prefieres, elige la mensualidad más baja con Get by BBVA o iPhone for Life de Banamex. Encuéntralo en tu sucursal Mac Store más cercana o visita maxstoreonline.com.mx. El nuevo iPhone 17 llegó a Mac Store.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Llévate un Vivo V50 Lite 4G con un Y04 de regalo por solo 110 pesos semanales y un bono de 1,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
La gente que viaja en el Tren Maya ahora regresa más contenta. Durante noviembre, compra tu viaje de ida y nosotros te regalamos el regreso. Viaja a bordo del Tren Maya en tus próximas vacaciones. Boletos disponibles en www.trenmaya.gob.mx. Descubre el mundo maya. Tren Maya.
Gobierno de México.
Dile adiós al camión con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Llévate tu moto favorita desde 205 pesos semanales y bono de regalo de 1,000 pesos para casco o lo que quieras de la tienda comprando con préstamo Electra. El mejor fin está en Electra.
Válido al 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 52% de descuento en artículos de línea blanca como refrigeradores y lavadoras. O hasta 20 meses sin intereses. Del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
Celulares de las mejores marcas con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Estrena un Galaxy A06 con hasta un año de servicio incluido en el paquete Amigos Sin Límite. Con 7 GB al mes y redes sociales ilimitadas. Desde solo 60 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El fentanilo te mata. Te engancha desde la primera vez y ocasiona la muerte. Una familia que se apoya y escucha, está unida y te da vida. Aléjate de las drogas. Elige ser feliz. Si necesitas ayuda, llama a la Línea de la Vida. 800-911-2000. Gobierno de México.
Te vas a quedar helado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Refrigerador LG 20 pies. Por solo 12,999 pesos de contado. O 150 pesos semanales. Con bono de regalo de 2,000 pesos. Comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
Estuvo contigo en tu primera noche de antro. Te acompañó a ver esa peli clasificación C. También cuando te fuiste de viaje. Te ayudó a sacar tu primera tarjeta. Y obvio cuando votaste por primera vez. Si tu INE lleva 10 años contigo, ha llegado el momento de renovarla. Consulta los requisitos y ubica tu módulo en INE.mx.
¿Qué esperas para renovar tu INE?
INE.
El Senado de la República convoca a recibir el reconocimiento Elvia Carrillo Puerto 2025.
que distingue a mujeres que impulsan la igualdad y defienden los derechos en México. Postula a tu candidata. Pueden participar organismos públicos, universidades, organizaciones civiles y ciudadanía en general. Consulta www.senado.gov.mx. Tienes hasta el 30 de noviembre. Senado de la República, 66ª Legislatura.
Les saluda Miguel Bárcena para invitarlo de lunes a viernes a las 3 de la tarde para estar muy bien informado en Línea en Alta Tensión, tercera emisión.
Con Miguel Bárcena, Línea en Alta Tensión, tercera emisión. De lunes a viernes, 3 de la tarde. Todas las noticias, todo el tiempo. Super Estéreo Milet, 98.9 FM. La radio con poder. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Ya estamos aquí de regreso con usted. Muchísimas gracias por permitirnos acompañarle donde quiera que se encuentre. Gracias a todas las personas que nos están sintonizando en Toluca, Tlacomulco, Valle de Bravo, en Querétaro, en San Juan del Río, en Guadalajara, en La Paz, en Los Cabos, en todas las aplicaciones de internet. Estamos en todas, principalmente en nuestra aplicación Radio Milet, que es gratuita, como usted bien lo sabe, y que le pedimos que nos ayude a compartirla para que cada vez seamos más y más los que se suman a esta gran familia de Super Estéreo Milet. En verdad, muchas gracias, y como siempre agradecerle a este extraordinario equipo de profesionales de la información. Créanme ustedes, son ellos los que hacen posible este espacio informativo, todos bajo la batuta en la dirección de operaciones de la estación de Cristian Valdés, la producción general Sebastián García, la coordinación de invitados Adrián Moscoso, la coordinación de información Yuli Mendoza, en el área de visuales y streaming está Viridiana Ruiz, el operador de cabina Antonio Soriano, en la edición Luis Argote, redes sociales Andrea García, Sandra Reyes y Yuli Ignacio. Y un abrazo muy fuerte a nuestros compañeros allá en Toluca, en la cabina en Toluca, y a toda la parte operativa de Grupo Milet, y por supuesto compañeros reporteros, colaboradores, corresponsales, redactores, a todos y cada uno de ellos, en verdad, muchas, pero muchísimas gracias. Bueno, vámonos directamente con Marco Antonio, ¿no? Vamos con Marco Antonio, que nos tiene Marco Antonio López los detalles de lo... Fíjese que ayer se aprobó en lo general el presupuesto para el próximo año, arriba de 10 billones de pesos. Es el dinero que va a tener el gobierno para operar el próximo año. Y se le quitó presupuesto a algunas áreas, pues muy sensibles, la seguridad, me parece, salud. A ver, Marco, tú tienes los detalles, porque hoy empieza el análisis en lo particular. Ya se aprobó en lo general, va a lo particular, y ahí podría haber cambios y va a haber muchos, muchos sombrerazos. Marco, adelante.
Gracias, José Luis. Efectivamente, sigue el desahogo de los temas pendientes en la agenda legislativa en la Cámara de Diputados, y por 358 votos a favor, 133 en contra y 0 abstenciones, el Pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen con proyecto del presupuesto de egresos de la Federación 2026. Conforme a lo aprobado, se contempla un gasto neto total de 10,193,683.7 millones de pesos, que significan un 5.9% más en términos reales comparado con lo aprobado en el ejercicio anterior, y se orienta a la generación de bienes, servicios y obras públicas, en espera de que ahora se discuta en lo particular. Mientras tanto, continúan las reacciones por la ejecución del presidente municipal de Uruapan en Michoacán, Carlos Manso Rodríguez. De entrada, para el senador panista Ricardo Anaya Cortés, presumir que los homicidios van a la baja es la mentira del sexenio.
Dijo, hoy hay menos homicidios, y como focas se pusieron a aplaudir. Quiero hablar de la mentira del sexenio y de los tontos útiles que la repiten y que como focas la aplauden. La mentira del sexenio es que han bajado los homicidios. Es una absoluta falsedad. No solo no ha disminuido la violencia en el país, la violencia sigue aumentando. El caso de Carlos Manso no es un caso aislado. No es casualidad que haya 10 alcaldes asesinados en lo que va de este sexenio. El anterior fue el más violento de la historia, y al paso que vamos, van a romper su propio récord, para desgracia de nuestro país.
José Luis, auditorio, en tanto, la senadora Lili Téllez, también del PAN, criticó que el gobierno no haya escuchado a Carlos Manso cuando alzó la voz. Es la voz de Lili Téllez.
que hay una guerra de los cárteles contra los ciudadanos. ¿Qué no se ha dado cuenta, señora Sheinbaum, que están matando a los mexicanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manso cuando le pidió una y otra vez que actuara ante la situación de Michoacán? Usted, señora Sheinbaum, dice no a la guerra contra los criminales, pero sí a la guerra de los criminales contra los ciudadanos.
José Luis, auditorio, pero la respuesta a las críticas vino del senador Gerardo Fernández Noroña, quien ya regresó de su viaje pagado a Palestina. Es la voz del senador.
Ustedes se montan en el asesinato de Carlos Manso para hacer politiquería. Yo pensé que la vocería de Salinas Pliego iba a usar farsantemente un sombrero, como su patrón lo usó, para decir que honra a un hombre con el que nunca tuvo ninguna coincidencia. Salinas Pliego lo utiliza para evadir su pago de impuestos, pero desde aquí le digo, señor Salinas Pliego, va a pagar sus impuestos hasta el último centavo que debe. De nada le va a servir utilizar el cadáver de ese patriota llamado Carlos Manso.
José Luis, auditorio, lo que pasó en el Senado y en la Cámara de Diputados.
Oye, me llama mucho la atención, ¿no? Ahora sí, patriota de Carlos Manso. Y cuando Carlos Manso declaraba lo que declaraba y decía que no lo apoyaban y... bueno... olvídate tú de los altos mandos, pero ¿a poco Fernández Noroña lo tendría en la brújula? No, o sea, ahora sí resulta que es un patriota, si antes ni lo pelaban, ¿a poco no?
Es correcto, José Luis, pues él prefirió irse a Palestina en un viaje de solidaridad por aquellos rumbos, pero aquí desestimó lo que es la violencia en el país. Exacto. Y ahora recientemente, pues el caso de Carlos Manso, quien fue ejecutado apenas hace unos días, José Luis.
Exacto, a ver, cómo hoy tomaba posesión su señora esposa, en fin. Gracias, señor, te mando un fuerte abrazo.
Igual de regreso.
Gracias, es Marco Antonio López. Voy con Paloma Takahashi, porque en Querétaro presentaron un programa piloto de restauración hídrica. Adelante, Palomita.
José Luis, un saludo para ti y para toda la audiencia de Radio Milet. Permíteme informarte que el tema del agua es prioridad en el estado de Querétaro, y es por ello que, acuerdo con Marco Antonio del Prete, secretario de Desarrollo Sustentable de la entidad, indicó que en San Juan del Río dará inicio un programa piloto de bancos de restauración hídrica en desarrollos inmobiliarios. Asimismo, el secretario explicó que el objetivo del programa es la captación de agua para que sea reintegrada al medio ambiente a través de pozos de absorción. Acerca de las responsabilidades de los desarrollos inmobiliarios, el Prete indicó que ellos tienen la obligación de compensar ambientalmente. De igual manera, el secretario apuntó que el proyecto fue presentado desde el inicio de este año y que este continúa en proceso de diseño, ya que al momento se están identificando los desarrollos en los cuales será factible llevarlo a cabo. Finalmente, se evaluará si es viable implementarlo de manera legal en el Código Ambiental del Estado. Hasta aquí el reporte, José Luis. Muchísimas gracias. Vuelvo contigo.
Muy bien, Paloma. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Estoy ya en Querétaro. Bueno. La Universidad Autónoma del Estado de México cierra el año con 4 producciones en su 6ta temporada de teatro universitario. Es una buena noticia. Beatriz Espinosa, Betty, por favor.
La Compañía Universitaria de Teatro de la Universidad Autónoma del Estado de México concluye el 2025 con su 6ta temporada presentando 4 producciones en el Teatro Universitario Los Jaguares. La obra son Francisca no está aquí y ¿Dónde están tus alas, Satanás? Los cuentos del viajante, La travesía continua y Dominico, Hay un perro en el pesebre, todas dirigidas al público general. La apuesta Francisca no está aquí, escrita por Alexis Casas, Eleno, y dirigida por Pedro Farid, narra el viaje académico de una joven pasante en letras que aprende a vivir con mayor plenitud. Se presenta los lunes y martes a las 17 horas hasta el 9 de diciembre. En tanto, ¿Y dónde están tus alas, Satanás?, dirigida por Luis Barrera Díaz, es una pastorela inspirada en textos del dramaturgo español Fernán González de Eslava y podrás disfrutarse desde el 13 de noviembre hasta el 14 de diciembre, de jueves a domingo. Por su parte, Los cuentos del viajante, La travesía continua, dirigida por Edgar Huitrón, retoma las historias de Hans Christian Anders en una experiencia escénica y sensorial que se presenta los fines de semana del 15 de noviembre al 14 de diciembre a las 13 horas. Con estas producciones, la Universidad Autónoma del Estado de México reafirma su compromiso con la difusión cultural y el impulso al talento teatral universitario en el Estado de México. Informó para Noticias Milet, Beatriz Espinosa.
Muy bien, muchísimas gracias, Betty. Estoy en la Universidad Autónoma del Estado de México. Bueno, el Ayuntamiento de Pachuca informó que no contempla implementar fotomultas en las avenidas principales y apuestan por la vigilancia presencial. A ver cómo funciona esto. Antonio Solano, Toñito, por favor.
¿Qué tal, Pepe? Te informo que el Ayuntamiento de Pachuca descartó la implementación del sistema de fotomultas durante la actual administración municipal. No existen planes ni recursos destinados a la instalación de cámaras que registren exceso de velocidad o conductas de riesgo en las calles de la capital hidalguense. La autoridad local informó que este tema no forma parte de la agenda de tránsito y movilidad. En lugar de un sistema automatizado de sanciones, el municipio mantiene presencia directa de agentes en avenidas principales y zonas con alta afluencia vehicular, con el objetivo de reforzar la seguridad vial y prevenir accidentes. Entre las infracciones más comunes en Pachuca se encuentran estacionarse en lugares prohibidos, invadir carriles y no respetar señalamientos de tránsito. También son frecuentes las multas por no usar cinturón de seguridad o por conducir mientras se habla por teléfono celular, prácticas consideradas graves por el riesgo que representan. De acuerdo con el ayuntamiento, los operativos de tránsito tienen un enfoque preventivo, no recaudatorio. La meta es fortalecer la cultura vial y fomentar el respeto a las normas básicas de conducción. En las calles, los agentes mantienen recorridos constantes, sobre todo en el centro, avenidas de mayor flujo y zonas escolares, para evitar maniobras indebidas y proteger a peatones y conductores, informó para Línea en Alta Tensión Antonio Soriano.
Muchas gracias, Toño. Muchísimas gracias. Esto allá en el estado de Hidalgo. La Secretaría de Salud de Jalisco está pidiendo mantener la calma y acudir a vacunarse contra el sarampión. Recuerde que se dieron a conocer 7 casos de sarampión allá en el estado de Jalisco. Arturo Ramírez, adelante.
Muchas gracias, Pepe. Un placer saludarte a ti y a todos nuestros amigos del auditorio. Te informo que Jalisco podría haber superado los 1,800 casos de sarampión si no se hubieran tomado medidas preventivas. Así lo dio a conocer el secretario de Salud Estatal, Héctor Raúl Pérez Gómez. Y es que, Pepe, el funcionario destacó que la vacunación, junto con acciones como el uso del cubrebocas y la sana distancia, han evitado que los contagios aumenten de una forma significativa. Pero, Pepe, vamos a escuchar cómo lo resalta Héctor Raúl Pérez Gómez.
Estamos alertas. Tenemos la herramienta de prevención más valiosa cuando hay un brote de sarampión, que es la vacuna. Una vacuna que es altamente eficaz, una vacuna que es muy segura, que se aplica en condiciones normales a los niños que tienen un año de vida y se aplica un refuerzo al año y medio.
Así es, Pepe. El funcionario señaló que si los padres no están seguros sobre el esquema de vacunación de sus hijos, pueden acudir a los centros de salud para replicar el biológico sin riesgo. Hasta el momento se registran 122 casos en Arandas, el municipio con mayor incidencia. Además, 7 en Tepatitlán, 5 en Zapopan, 4 en Jesús María, 3 en Guadalajara, 3 en Tlaquepaque, 2 en Tamazula y 1 más en Tonalá. Pérez Gómez destacó que el 70% de los casos corresponden a los jornaleros y que el 95% de los enfermos son menores de edad con vacunación trunca o nula. Pepe, esto es lo más relevante que ha sucedido en torno al estado de Jalisco. Yo regreso contigo, no sin antes recordarle a nuestros amigos del auditorio que de estas noticias y muchas más pueden ser consultadas a través de jlanoticias.com. Que tengan todos un extraordinario día de miércoles y un fuerte abrazo para ti. Hasta pronto.
Muchas gracias, muchísimas gracias, Arturo. Hoy va a haber la elección de quien va a presidir el Tribunal de Justicia de la Ciudad de México. El Poder Judicial de la Ciudad de México va a vivir, sin duda, un momento muy importante en la elección de quién ocupará, en relevo del actual titular Rafael Guerra Álvarez, el mandato que concluye, es su mandato que concluye en diciembre, ¿no? Y tendrá que llegar un nuevo presidente. Entre las candidatas o precandidatas se encuentra la magistrada Celia Marín Sasaki, a quien le agradezco muchísimo que nos tome la llamada. ¿Cómo está usted, magistrada? Muy buen día.
Muy bien. Muy buen día. Muchas gracias.
Sería importantísimo que llegue una mujer ahora al frente de este tribunal, ¿no?
Sí, sería importantísimo porque, pues mira, desde hace 37 años no llega una mujer a la presidencia del tribunal. Uh-huh. Y además, pues mira, es tiempo de mujeres y de mujeres preparadas. Nosotros estamos perfectamente preparadas para asumir el cargo. Yo fui 18 años juez penal y ahora tengo 15 años de ser magistrada. Sí. Conozco perfectamente la función jurisdiccional y conozco perfectamente toda la situación y la problemática que tiene nuestro tribunal actualmente.
¿Y cuál es esa? Justo le iba yo a preguntar eso. ¿Cuál es la problemática que tenemos? Porque hay muy poca confianza de la ciudadanía en nuestras autoridades judiciales, ¿no? Nadie quiere al Ministerio Público, dicen esto tarda muchísimo, no te hacen caso, están involucrados también con los malos. Híjole, sí, es un reto, ¿no? Entonces, cuéntanos, sí, magistrado, ¿por dónde empezar?
Sí, sí, tienes toda la razón en que haya desconfianza, nada más con la aclaración que los agentes del Ministerio Público no pertenecen al tribunal, sino pertenecen a las fiscalías.
Sí, en sí, pero el desde tribunal, el principio los que tienen el primer contacto son los ministerios, ¿no? Y la gente no confía en nuestras autoridades judiciales, ¿no?
Sí, también. Ya cuando llega al tema judicial, pues tampoco hay confianza, porque pues hay mucha corrupción, hay mucho nepotismo, es el efecto corruptor de las reelecciones, hay mucha venta de plazas, pues todo tipo de corruptelas. Entonces yo creo que ya esta ciudad se merece algo mejor. Nuestro tribunal anteriormente es un tribunal muy muy importante que ha marcado tendencias, porque es uno de los tribunales más grandes de Latinoamérica. Y aquí no solamente se conocen temas relacionados jurisdiccionales con los ciudadanos de aquí de la Ciudad de México, sino también con temas internacionales. Por eso es que es muy importante que quien presida el tribunal, y así como todas sus juzgadoras y juzgadores, sean confiables, sean preparados y sean confiables. Y además, un factor muy importante, la honestidad, porque estamos plagados de corrupción, hemos tenido ataques severos, atentados y de todo. Esto no puede seguir así.
Oiga, fíjese que me llama mucho la atención, y más usted estando donde está con el cargo, los cargos que ha ocupado, que como en todo, se ha hablado de mucha corrupción en, bueno, sabemos de la corrupción en este país, sabemos de la corrupción en la farmacéutica, sabemos de la corrupción, pero no hay ni un detenido. A ver, empezando por ahí, a ver, sabemos que hay corrupción entonces en nuestros tribunales, pero ¿por qué no hay un detenido? A ver, este juez o este magistrado ha cometido actos de corrupción y está tras las rejas o va a pagar una multa, aunque sea. ¿Por qué no lo hemos conseguido?
Bueno, porque las personas no tienen confianza tampoco en la autoridad investigadora, y además pues también le tienen miedo ir a hacer una denuncia, porque pues muchas veces no se les hace caso. Yo soy de la idea de que habiendo tantas instancias de denuncia, como son las fiscalías, las entidades de anticorrupción, pues no hay denuncias, pero la gente tiene miedo, la gente no se siente segura de ir, no hay un acompañamiento, hay un nepotismo que cubre a todo mundo. Entonces, ese es uno de los graves problemas que ahorita arrastra este tribunal. Por eso es necesario un cambio de visión, un cambio en su presidencia. Y además estamos inmersos en la reforma judicial, estamos al 50% de la reforma judicial.
Sí, sí, sí. ¿Por dónde empezaría ahora que usted gane? Porque estamos casi seguros que usted va a ganar, magistrada, ojalá, así lo deseamos, ¿no? Pero, ¿por dónde empezaría por corregir, digamos, todo lo que es el tribunal, o por empezar con la ciudadanía para darle confianza? ¿Por dónde empezar, no?
siga en sintonía de Super Estéreo Milet. Línea en alta tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Todas las noticias, todo el tiempo. Las noches madrugadas en tu radio ahora son diferentes. Disfruta de Las Noches Tropicales. De lunes a domingo, 12 de la noche, te acompañamos con lo más selectivo de la salsa. Cumbia, merengue y más. Noches Tropicales de Super Estéreo Milet 98.9, la radio con poder.
Ya me lo imagino, ahora que se retire va a estar descansando todo el día.
No, si yo tengo planes, todavía hay mucha vida.
En Banco Azteca queremos que tengas el futuro que mereces. Por eso, elígenos para recibir tu pensión, porque con nosotros cuentas con préstamos y adelantos, reembolso por retiro en cajeros, asistencia médica legal y psicológica y más beneficios. Elígenos y sigue logrando tus sueños. Consulta requisitos de contratación de los productos financieros, así como los servicios de asistencia en sucursal o en www.bancoazteca.com.mx.
Gracias, mamá.
En el segundo piso de la Cuarta Transformación, decimos gracias y reconocemos a las mujeres por el trabajo que han hecho para el cuidado de sus familias.
Gracias, abue.
La pensión Mujeres Bienestar llega a más de 1,000,000 de 63 y 64 años.
Gracias.
Pronto la recibirán las de 60 a 62. Inscríbete.
Gracias.
Ubica tu módulo en bienestar.gob.mx. Impulsamos un gobierno de mujeres para las mujeres mexicanas. Gobierno de México.
Te vas a quedar helado con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Refrigerador LG 20 pies por solo 12,999 pesos de contado o 150 pesos semanales. Con bono de regalo de 2,000 pesos comprando con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
El sarampión es una enfermedad altamente contagiosa que afecta a todas las edades. Sus síntomas son fiebre, tos, ojos irritados y erupciones en la piel que se extienden por todo el cuerpo. Si tus hijas, hijos o familiares aún no están vacunados, acude a tu centro de salud más cercano. Ponles la vacuna contra el sarampión. Vacunar salva vidas. Vacunar es amar. Secretaría de Salud, Gobierno de México.
El mejor regalo vive en una bolsa de Liverpool.
Adelanta tus regalos con hasta 40% de descuento y paga en febrero en ropa y tenis deportivos Nike y Adidas. O hasta 30% de descuento y hasta 9 meses sin intereses con tarjetas Liverpool. Del 7 al 17 de noviembre. Más información y CAT en liverpool.com.mx. Liverpool es parte de mi vida.
Mantente conectado con los descuentazos del mejor fin de Letra.
DC con Wii. A tu plan Vivo. Estrena un Vivo Y19S con plan Wii que incluye 3.5 gigas para navegar y redes sociales por solo 125 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido el 12 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En México desarrollamos obras que transforman. Concluimos la construcción y modernización de 336 kilómetros en los tramos Durango-Sinaloa, carretera San Ignacio-Tayoltita, Hidalgo, carretera Real del Monte Huasca, Nayarit-Jalisco, autopista Jala-Puerto Vallarta, Oaxaca, carretera Mitla-Tehuantepec, Chiapas, autopista Tuxtla-Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas. Así viajarás más cómodo, seguro y en menor tiempo. Gobierno de México.
Duerme mejor con los descuentazos del mejor fin de Electra.
Colchones con hasta 55% de descuento. Colchón matrimonial Restonic Hunter por solo 2,999 pesos de contado o 45 pesos semanales con préstamo Electra.
El mejor fin ya está en Electra.
Válido al 10 de noviembre de 2025. Teis en electra.mx.
En la Cámara de Diputados reformamos la Ley General de Población, con la que se crea la Plataforma Única de Identidad.
Con ello, ahora la CURP tendrá datos biométricos y será el documento de identidad de las y los mexicanos, así como de extranjeros que se encuentran en condición de estancia regular en el país.
Además, con este documento se facilitará el acceso a trámites y servicios. Cámara de Diputados, 66ª Legislatura, Soberanía y Justicia Social.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Soy Enrique Lascano. Solamente para invitarle a que de 2 a 3 de la tarde nos acompañe a través de las radiodifusoras de Grupo Milet y Estaciones Hermanas a un esfuerzo informativo a nivel nacional e internacional. Línea en alta tensión. No lo olvide, lunes a viernes, 2 a 3 de la tarde. Vamos a tomarle juntos el pulso a México.
y al mundo.
De lunes a viernes acompaña a Enrique Lascano de 2 a 3 de la tarde en línea en alta tensión. Super Estéreo Milet, la radio con poder. Síguenos. Estás escuchando Línea en Alta Tensión, primera emisión de Super Estéreo Milet. Todas las noticias, todo el tiempo.
Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Muchas gracias por continuar con nosotros. Y no podemos perder de vista lo sucedido en Michoacán. Hoy, alrededor de un ratito más, sino es que ya está sucediendo, la esposa de la señora Grecia va a tomar el cargo de presidenta municipal de Uruapan. Si tiene experiencia política o no la tiene, bueno, pues lo irá demostrando. El caso es que pues va a seguir sin lugar a dudas y va a llegar recargada, ¿eh? Va a ver con todo lo que vio de su marido, pues va a llegar con más fuerza. Seguramente a dar continuidad al movimiento del sombrero. Y ayer se armó con todo la bronca en el Senado. Yo lo platicaba a Marco López hace un ratito, ¿no? Los dimes y diretes. Ayer tuve la oportunidad de, en Hora 21, de pasar una nota sobre todo lo que se vio en el Senado. Me llamó mucho la atención la declaración del senador Francisco Ramírez Acuña del Partido de Acción Nacional, que fuera, él fue el secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón. Ya ve que se culpó en la mañanera a Felipe Calderón de lo que se está viendo en Michoacán y en gran parte del país. ¿Cómo estás, senador? Qué gusto que vuelva a estar conmigo aquí en el programa.
José Luis, qué gusto saludarte y estar contigo y con todas las personas que nos hacen el favor de escucharnos y poder comentar efectivamente, como tú lo dices, los temas que están en este momento en la mesa de la discusión y del comentario nacional.
Sí, muchas gracias, senador. Oiga, a ver, usted decía ayer enfáticamente, lo metí yo en Hora 21, yo recibí la solicitud, tengo la carta de Karen Asbatel para que en aquel entonces ocupaba un cargo en Michoacán, pues para mandar tropas. Explíquenos esto, por favor, para que lo tengamos bien claro. ¿Cómo se dio en aquellos años el envío de tropas al Estado?
Mira, José Luis, lo que yo manifiesto es que yo creo que ya estuvo bien que los gobiernos de Morena sigan utilizando las mentiras para poderse mantener en la palestra. Ellos sí que son los verdaderos carroñeros de la política. Porque la verdad que mantener este tipo de mentiras pues lleva a que sigan teniendo todavía algunos personas que están atentas a lo que ellos dicen, pero ya en muchos pues ya chole con lo de Calderón, ya chole con lo de García Luna, ya chole con todos esos que verdaderamente han carroñado para poderse mantener en esa situación. No, yo te puedo decir que mienten al decir que es porque Felipe Calderón, como presidente de la República, inició esa lucha contra el narcotráfico en México, que es por esa la causa de que Michoacán esté en esas condiciones de inseguridad. Y te digo, mienten, porque Michoacán ha sido uno de los estados, junto con Guerrero, que han tenido desde hace muchísimos años condiciones de inseguridad. Y en el caso concreto de Michoacán, cuando llega Felipe Calderón, era gobernador de Michoacán Lázaro Cárdenas Batel, que en su momento pues dejó mucho que desear como gobernador de Michoacán y generó condiciones de inseguridad, no él, sino la inactividad que caracteriza a estas gentes de izquierda que no quieren comprometerse con la ciudadanía y dejan hacer y dejan pasar. Y en ese momento, cuando llega Felipe Calderón a la presidencia de la República, es cuando también se había dado unos meses antes, unas semanas antes de la toma de posesión del presidente Calderón, se habían dado aquellas cabezas con espectáculos verdaderamente tristes en toda la República. Y bueno, en ese momento el gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, le pide al presidente de la República que lo apoye con el tema de seguridad y que le mande al ejército. Esa solicitud yo la recibí siendo secretario de Gobernación. Obviamente yo no la mantengo en mi poder, pero está en los archivos de Gobernación. Claro. Posteriormente a eso lo pidió Guerrero y posteriormente a eso lo pidió también Veracruz y lo pidió Tamaulipas. Entonces fue una situación en donde ya el crimen venía generándose y por eso aquella declaración también del presidente Calderón que dijo tenemos que atacar a los al crimen organizado, porque si no, muy pronto tendremos a alguien del crimen organizado siendo presidente de la República. Sí. Entonces, esas son palabras que ahí están y que, bueno, pues ahora sí que nadie las podemos borrar. Así que yo creo que Morena, como gobierno, miente, ha mentido y le es muy fácil seguir mintiendo. Y bueno, pues yo creo que es importante el que la ciudadanía sepa que Michoacán, sobre todo la gente, las nuevas generaciones, Michoacán tiene mucho tiempo con temas de violencia. Michoacán sí, ha tenido muy malos gobernadores. Michoacán ha generado condiciones porque la verdad el PAN nunca ha gobernado Michoacán. Entonces ahí han sido los gobiernos en su momento priistas de aquel entonces y han sido puras gentes de izquierda, primero perredistas, etcétera, ¿verdad? Incluso el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas ahí sí fue como gobernador priista, es de cuando, fíjate nada más con este comento, él era gobernador del el ingeniero Cárdenas. Yo era diputado local en Jalisco. Yo era presidente de la Cámara de Diputados en el estado de Jalisco. Y en ese entonces el gobernador Cárdenas, Cuauhtémoc Cárdenas, hizo en Apatzingán un evento muy interesante, además muy bonito, sobre la constitución de Apatzingán. Cuando le confirmo como presidente del Congreso que yo asistiría al evento, inmediatamente me piden del gobierno del estado de Michoacán que no me fuera por carretera por la inseguridad que ya en aquellos entonces
se vivía en el
estado de Michoacán.
Oye, así, señor, perdón que hombre, me interrumpe. ¿En qué momento se puede relacionar, confundir o en qué momento existe esta percepción de que por militarizar o mandar las Fuerzas Armadas a atacar al crimen organizado se da esta relación de los narcos o del crimen organizado en el poder? O sea, ¿qué tiene que ver militarizar con que el crimen organizado haya ocupado más fuerza en el estado? Tendría que ser lo contrario.
La militarización viene con el gobierno de Morena. El presidente Calderón no militarizó la seguridad pública, porque el presidente Calderón en su momento estuvo fortaleciendo las policías municipales y las policías estatales. El gobierno de Morena, al contrario, el presidente López Obrador debilitó las policías estatales, debilita las policías municipales cuando le quita dinero a los gobiernos de los estados, y entonces en materia de seguridad, y ya no pudieron seguir atendiendo con el mismo número de elementos, tanto estatales como municipales, y sí generan el que todo se entregue la seguridad pública al ejército mexicano y a la marina. Es el gobierno de Morena el que militariza, es el gobierno de Morena el que genera esta situación. Y si no veamos, pues cuántos homicidios dolosos hubo en el tiempo de Felipe Calderón y de Peña Nieto, y cuántos hubo con el gobierno de López Obrador, que fueron más de 200,000. Y eso sigue generándose una serie de situaciones, esa violencia, donde se da incluso en las denuncias de gobiernos extranjeros, donde se dice el gobierno de México está ligado al tema del narcotráfico. Es en este gobierno de Morena.
Pero me quedo un minutito, senador. Justamente por eso, Morena culpa de la militarización heredada de Calderón el hecho de que el crimen organizado se esté matando a tanta gente, más de 200,000, que es herencia de gobiernos anteriores. ¿En qué momento lo relacionan? No tenía que ver.
Mira, José Luis, desde que se inventaron las excusas, se acabaron los tontos. Y entonces esa es la situación en la que está privando, ¿sí? Es muy fácil echarle la culpa al anterior y no tomar la responsabilidad en sus manos. Este presidente municipal de Uruapan, ¿cuántas semanas duró pidiéndole al gobierno federal que le mandara seguridad? ¿Cuánto tiempo estuvo implorándole a la presidencia de la República que les mandara seguridad para cuidar, no al estado de Michoacán, José Luis? Carlos Manso quería cuidar solamente a su municipio. ¿Y qué le contestaron desde la mañanera? Le dijeron que era inadecuado lo que él estaba haciendo. Desde la mañanera en Palacio Nacional se censuró públicamente la decisión de Carlos Manso de ordenarle a su policía municipal de actuar contra el crimen organizado. ¿Sí? Que no nos vengan a decir otra cosa. Ahí están los datos y ustedes como comunicadores muy a tiempo lo dieron a conocer. Es desde la mañanera donde no se le hace caso a Carlos Manso y donde se le llama la atención por pedirle a su policía que actuara contra el crimen organizado. ¿Quién defiende al crimen organizado, José Luis? No fue Felipe Calderón, ¿eh? No fue Peña Nieto. Es el gobierno de Morena desde 7 años para acá.
Senador, no sabe qué gusto me da saludarlo. Le agradezco mucho que me volviera a tomar la llamada. Le mando un abrazo.
El gusto siempre será mío, José Luis. Un abrazo para ti y para todos los amigos.
Muchas gracias. Senador Francisco Ramírez Acuña, con la postura que ha mostrado después de la declaración de que esto es herencia del sexenio Felipe Calderón. Los deportes, Luis García.
Gracias, Pepe. Momento de la información deportiva, momento de hablar acerca de la UEFA Champions League. Y es que con actividad hoy y también, por supuesto, lo que tuvimos ayer, ya les platicábamos en este espacio que pues estaban disputando algunos partidos. Juegazo, la verdad, de Liverpool en Anfield, porque le pudo pasar por encima al conjunto del Real Madrid. Ayer a las 2 de la tarde, tiempo del Centro de México, se llevó a cabo este partido justo cuando acababa este espacio. 1-0 la victoria con tanto de Alexis McAllister. El Atlético de Madrid se impuso 3-1 al Unión Saint-Gilloise con marcador abultado y queda un golpe sobre la mesa después de lo que ha sucedido con este conjunto en los últimos encuentros de UEFA Champions League. Julián Álvarez abrió el marcador al 39, Conor Gallagher al 72 y Marcos Llorente al 90+6. Ross Sikes puso el tanto del Unión Saint-Gilloise al minuto 80. En los juegos que tenemos para hoy, bueno, estará la participación del Barcelona que visita al Brujas, el Manchester City ante el Borussia Dortmund, uno de esos grandes encuentros que sin duda nos ponen a vibrar con tantas emociones dentro de la cancha. Ya estaremos platicando acerca de los resultados en este espacio. Y para la próxima fecha FIFA en la selección mexicana habrá algunas novedades y tendrá que haber algunas novedades. Para empezar, la playera que se va a estrenar, la cual ya conocemos, hoy se ha anunciado de manera oficial la playera de México para el Mundial del 2026, muy parecida a la que se utilizó en Francia 98 con la Piedra del Sol, una interpretación avalada por el Instituto Nacional de Antropología. Así que bueno, tiene muchos detalles muy pero muy bonitos esta playera, buen color, el clásico verde, obviamente las franjas en los hombros del patrocinador alemán y por supuesto el escudo de la selección mexicana con la leyenda en el dorsal que dice Somos México. Se va a estrenar el próximo 15 de noviembre cuando la selección esté enfrentando a Uruguay. Posteriormente se van a medir también a la selección paraguaya, una fecha FIFA en donde es muy seguramente, casi es un hecho, más bien es un hecho, no estará Santiago Jiménez, el delantero del Milan, quien ayer incluso vía redes sociales mandó un mensaje en donde dice que lleva varios partidos con dolencia en el tobillo, que ha querido estar con su equipo, pero que ha llegado el momento de parar, así que tendrá que recuperarse el delantero mexicano. Otra de las bajas será la de Julián Quiñones, quien está con una lesión muscular y su tiempo de recuperación es de 3 semanas aproximadamente. Regresarían Edson Álvarez y Raúl Alonso Jiménez para esta fecha FIFA y obviamente queda el tema de ver si se llama a Armando González, el delantero del Guadalajara que le está rompiendo en este cierre de torneo. Será una buena opción para verlo, no creo que le alcance para llegar al Mundial, pero sí para tenerlo ya en el radar. Y para cerrar, querido Pepe, en estos momentos está en la cancha también la selección femenina sub-17, se están midiendo a Países Bajos, ya las derrotaron en fase de grupos, ahora son las semifinales, es por hacer historia con todo, vamos con estas chicas. Mañana platicamos acerca de este tema, del otro lado estarían Corea del Norte o las brasileñas. Querido Pepe, te mando un fuerte abrazo y nos escuchamos mañana a la misma hora.
Muchas gracias, muchísimas gracias a Luis García por los deportes. Una disculpa por favor al doctor David Mendoza, ya con las 2 entrevistas se nos acabó el tiempo, pero mañana estará con nosotros el doctor David Mendoza, nuestro analista internacional, que trae un temazo, ¿eh? O sea, a ver si podemos platicar mañana sobre la elección de quien ganó la alcaldía de Nueva York, ¿no? Demócrata, migrante, musulmán en Nueva York. ¿Y sabe por qué es destacable? ¿Qué pasó en Nueva York el 11 de septiembre del 2001? Fue un grupo de de árabes, no necesariamente musulmanes todos, los que atacaron las Torres Gemelas, pero sí hay comentarios que están llamando mucho la atención, sobre todo en este tema. Bueno, nos vamos. No sin antes, como siempre, agradecerle su preferencia. Ya sabe, quédese con mi compañero Enrique Lascano, después Miguel Bárcena, Mariela Roldán y Melissa Nava por la noche, y toda la programación de Super Estéreo Milet. A nombre de este gran equipo, gracias, buenas tardes. Nos vemos en la noche, en hora 21. Pásela bien.
Milet Noticias presentó Línea en Alta Tensión, primera emisión, con José Luis Arévalo. Siga en sintonía de Super Estéreo Milet. A continuación, Enrique Lascano en la segunda emisión internacional. Todas las noticias, todo el tiempo. Síguenos.